Ser Más Córdoba, 102.0, Cadena Ser.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este programa dedicado a la gastronomía y al turismo de Córdoba. Con muchas ganas de contaros un montón de cosas porque hemos preparado un menú absolutamente variado en el que vamos a hablar de productos de calidad, de turismo en Córdoba y en la provincia, que la vamos a recorrer hoy de norte a sur. Hablaremos de helados, hablaremos de propuestas gastronómicas y hablaremos también del Salón Gourmet, porque llega ya del 13 al 16 de abril en IFEMA, en Madrid. El Salón Gourmet es la feria líder en Europa de alimentación y bebidas de alta calidad y uno de los eventos más reconocidos a nivel mundial. Ofrece la mejor vitrina para las tendencias más exclusivas. Ya lleva 38 ediciones, la de la semana que viene es la 39ª, y ahí estará, como siempre, Córdoba, de la mano de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Y antes de arrancar el programa, permitidme mandar un abrazo enorme a los amigos y compañeros de la Cuchara de San Lorenzo, que esta pasada Semana Santa sufrieron un susto importante, con un conato de incendio que les obligó el Viernes Santo nada más y nada menos que a desalojar el local. En fin, no ha habido que lamentar daños personales, afortunadamente sí daños materiales. Desde aquí mandarles un abrazo enorme y hoy también queríamos dedicarle el programa a ellos, a Paco, a Narciso y a toda la familia de la Cuchara de San Lorenzo. Y nos metemos ya en materia porque hay mucho que contar y tenemos una hora de radio en directo por delante. Esto es Córdoba, patrimonio gastronómico. Agarraros que empezamos el viaje ya.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la cadena SER.
Pues vamos a empezar hoy, vamos a cambiar un poco el orden, nos vamos a ir directamente a la provincia de Córdoba, nos vamos a ir al norte, concretamente a Villaralto, porque, bueno, nos quedan meses todavía para el concurso internacional, festival internacional, el Congreso Internacional de Quesos a nivel mundial que se va a celebrar en Córdoba, pero queremos ir calentando motores y, como siempre en este programa, nos gusta fijarnos en productos de calidad certificada. Hoy queremos hablar del queso que se produce en la provincia de Córdoba y vamos a saludar enseguida a la gerente de la empresa Quesos Plazuelo en Villaralto, que no es otra que una amiga del programa, como es Ángela Plazuelo. Hola, Ángela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
Qué alegría de volver a escucharte por aquí, Ángela. ¿Cómo van las cosas?
Bueno, pues mira, aquí seguimos con el trabajo diario y sin parar, ¿no? Porque si no, uno se frena y ya no sabe cómo volver. Así que nosotros no nos frenamos, seguimos.
Totalmente.
Seguimos.
Oye, queda mucho, es en noviembre, pero lo que viene a Córdoba, con ese, es que no sé cómo denominarlo, el certamen mundial de queso más importante del mundo. Creo que vienen 4.000 queserías, me han dicho, ¿eh?
Pues seguramente que haya una variedad de quesos como nunca antes lo hayamos visto, ¿no? Es solamente ya aquí en Andalucía y tenemos una inmensa variedad de quesos, pues imagínate entre tantos países, ¿no? En este concurso internacional y en este concurso mundial de quesos, que venga aquí a Córdoba, pues la verdad es que es una alegría para todos y es un momento de celebración y de aprovechar esta oportunidad también para los quesos de la provincia y para los quesos andaluces.
Totalmente. Te iba a decir que a nivel profesional me imagino que muy interesante para ti por, en fin, todo lo que vas a conocer y con la gente que vas a poder hablar, pero también como cliente o como persona amante del queso, joder, vas a disfrutar, ¿eh? O vamos a disfrutar, porque supongo que también habrá degustaciones y ante tantos quesos del mundo entero, qué locura, ¿no, Ángela? Qué ganas de que llegue, podría ser el mes que viene.
Pues vaya, además es eso, que bueno, el queso es como ese aperitivo que siempre apetece, ¿no? Lo hay tan diferente, más suave, más intenso, menos intenso, entonces yo creo que en cualquier momento puedes disfrutar de queso totalmente distinto. Pues imagínate, ¿no?, tener esa posibilidad aquí en la provincia. Nosotros, de hecho, tenemos exposición para esos días en la feria y estamos ya recibiendo llamadas de personas que vienen de otros países para la semana de los premios, interesados en visitar y en conocer pues nuestras instalaciones, nuestra forma de trabajar, sí. Uh-huh. Nuestros productos, y llevamos ya, pues bueno, tenemos ya 3 visitas concertadas de diferentes puntos de Brasil. De aquí a nivel nacional también tenemos otro grupo de personas que quieren venir a visitarnos y bueno, pues nosotros estamos encantados de poder ser anfitriones aquí en nuestra provincia de Córdoba con nuestro panorama quesero.
Uh-huh. Córdoba es tierra de quesos también, ¿verdad, Ángela? En la zona norte, y me atrevería a decir que es la subbética, ¿no?, con toda la zona de Zueros y demás, y sobre todo en la zona norte, con el trabajo que hacéis, con la gente de Calaveruela también, con vosotros, no sé si somos potencia en Andalucía o vamos camino de serlo.
Bueno, pues no, en España en general no es que seamos un país muy consumidor de queso. Justamente yo te diría que en Los Pedroches sí que hay una tradición quesera histórica por esa receta tradicional que tenemos, que se arraiga tanto a nuestro territorio, que es tan antigua esa receta de pastores, por la que incluso se está pidiendo la denominación de origen, como ya conoces. Entonces, bueno, sí que hay una tradición quesera porque somos tradicionalmente una zona ganadera. Entonces, pues tradicionalmente, ¿qué se hacía con la leche que no se podía consumir, que no se bebía? Pues se transformaba en queso para poder guardarla y conservarla durante todo el año. Eso es lo que hacía, por ejemplo, mi abuela. Mi abuela paterna, pues tenían animales y ella, pues con la leche que sobraba y que ya no se iban a beber, porque era del día anterior, pues hacía queso. Y eso era como muy común aquí en nuestra comarca. Entonces sí que hay una tradición que será bastante bastante fuerte.
Uh-huh. En el caso de tu empresa, Ángela, Plazuelo, ¿viene de lo que has contado, de tu abuela paterna, a partir de ahí o incluso de antes?
Mi abuela hacía queso, ella era un poco pues en plan casero, familiar, ¿no? Uh-huh. Para aprovechamiento y demás. Luego fueron mis padres los que sí ya dieron el salto a montar una quesería, digamos ya pues con toda la legislación y con todo lo que conlleva, ¿no? Ella lo hacía de manera un poco pues eso, como muchas otras personas lo hacían en su casa para aprovechar, porque antes no se tiraba nada.
Claro.
Ahora no se debería de tirar, pero antes que no se tiraba nada, todo se aprovechaba, y entonces era esa forma de bueno, pues la leche conservarla en queso durante un tiempo y pues tenerla ahí almacenada, ¿no? Y bueno, mis padres sí ya lo hicieron de manera profesional en el año 94, ya vamos a hacer 32 años con la quesería.
Uh-huh. Para vosotros, que sois, para mí, sois la champion del queso aquí en Córdoba, soy lo mejor. Te iba a preguntar un poco, bueno, ¿cómo van las cosas últimamente a nivel profesional? ¿Cómo van? Pues supongo que las ventas, todo irá estupendamente bien. Además, cada día os veo en más sitios, porque entra uno a un restaurante, a una tienda y os veo. Pero preguntarte si hay alguna novedad, si habéis innovado desde que no nos vemos, si habéis preparado alguna cosita nueva y cómo van las cosas, claro.
Pues mira, digamos que en los últimos años pues el tema de la innovación es como algo que se está casi esperando, ¿no? Salió el queso albayú, el queso de bellota, salió el queso con vino fino de Montilla Moriles, salió el año pasado el queso ahumado, que es un queso también de vaca, que se ahuma como tradicionalmente se hace aquí pues con la matanza, siguiendo las tradiciones de la comarca. Y este año, pues hace como 3 semanas que hemos empezado a sacar nuestra mantequilla fresca de cabra.
Uf.
Y bueno, estoy deseando que la pruebes para que me diga a ver
madre
qué te parece.
Madre mía, si está como los yogures, ya te digo yo que es top, total.
Y bueno, pues esa ha sido la novedad que hemos sacado ahora a primeros de año. Es verdad que todavía pues nos falta el etiquetado definitivo y el embalaje, digamos, definitivo, porque bueno, nos ha retrasado un poquito más alguna cuestión, pero ya está en el mercado y bueno, pues la verdad que la sensación hasta ahora es buena. y tenemos mucha fe y mucha esperanza en este nuevo producto que nos parece que también es una mantequilla muy buena, que en restauración y lo que a nivel de consumo diario, pues puede ser un alimento también muy completo y muy bueno.
Qué maravilla, no tengo ninguna duda. Tiene que ser un lujo visitar vuestras instalaciones ahora en primavera, ¿eh? Porque la dehesa está ahora mismo en su momento, ¿no? Como le suelen decir allí en Los Pedroches, la explosión de la primavera, ¿eh? De colores, de flores, el suelo verde, tiene que ser un placer estar allí ahora, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Está ahora el campo precioso para poderlo disfrutar, para poderlo pasear. Vamos, si eres alérgico no tanto, porque hay muchas flores y hay mucha gramínea por ahí soltando polen, pero es un espectáculo, la verdad. Está el campo muy muy colorido y está todo precioso. Así que aquí estamos esperando con las puertas abiertas, pues cuando queráis visitarnos.
Pues ojalá sea muy pronto, estoy convencido que sí. Ángela Plazuelo, es un placer enorme charlar un ratito contigo aquí en directo en la radio, en la cadena SER. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por todo.
Un abrazo a ti, gracias.
Córdoba, patrimonio gastronómico. José Antonio Alba.
Seguimos en directo, vamos encaminándonos poquito a poco, todavía nos queda un buen ratito, hasta las 8 de la tarde, y vamos a recibir una visita ilustre aquí en el estudio de Radio Córdoba de la cadena SER, porque nos visita el concejal de Festejos y Tradiciones Populares, Julián Urbano, con el que queremos hablar ya de lo que se nos viene encima. Vamos a nuestra vertiente más turística del programa, porque estamos a semanas ya del mayo festivo, tenemos la cata del vino, tenemos las cruces, los patios, la feria, en fin, que viene pues todo lo más importante en cuanto a festividades aquí en Córdoba, las romerías, la batalla de las flores, en definitiva muchas cosas que comentar y hablar con nuestro amigo Julián, que ya está por aquí. Julián Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, qué alegría verte por aquí, por la radio, y una alegría a mucha esta hora de la tarde, hablar un poquito de... salirnos un poquito de la actualidad política del día a día.
Te lo agradezco.
Y hablar un poquito de gastronomía y de turismo, que al final es también un poco tu negociado, ¿no?
Sí.
Un poquito también. Bueno, yo creo que la gastronomía y el turismo van de la mano, ¿no? Y ahí hay varias delegaciones. Yo creo que es transversal en el ayuntamiento, ¿no? Hablar.
Sí, bueno, yo soy coordinador del área de presidencia y políticas transversales, con lo cual está con la persona idónea.
Bueno, se acerca... Un poco el motivo de invitarte, Julián, es que se acerca... Estamos en abril todavía, pero ya... supongo que se acerca, ¿no? Y estáis planificando y trabajando ya porque se acerca el mayo festivo, ¿no?
Correcto.
Se acerca la época de las celebraciones. Ahora tenemos un mes por delante tremendo, ¿no? Cruces, patios, ferias, romerías, batallas de las flores. ¿Te da tiempo a dormir?
Pues la verdad que no, no me da tiempo a dormir. Dormí es para mí casi una anécdota, porque cuando llega esta época del año las tensiones son bárbaras, entonces no llega uno a conciliar el sueño todo lo que quisiera. Entonces duerme uno el coscorrón de por la tarde, luego por la noche empieza uno a dormir, en mitad a las 3 de la mañana me levanto pensando en que si está esto, no está esto, me levanto en el ordenador, veo la plataforma, si está subido, si no está subido. La verdad es que es un problemilla bastante grande lo del tema del sueño.
Yo pensaba, Julián, que todas estas cosas del mayo festivo, como todos los años, es, entre comillas, parecido, ¿no? O más o menos lo mismo, que eso ya estaba como institucionalizado, ¿no?
No.
Pero no, cada año hay que hacer nosotros cambios, cada... porque más o menos todo
nosotros
funciona siempre más o menos parecido.
Tú ya me has oído hablar que yo tengo un cuaderno azul que donde voy apuntando absolutamente todo, las cosas que voy viendo. El otro día concretamente fue también el tema de Semana Santa, pues las cosillas que hemos visto que este año podían mejorarse se van implementando sobre el año siguiente, con la intención de que siempre haya mejoría. Si te pongo, por ejemplo, el tema de las cruces de mayo, por ejemplo.
Sí, que es lo próximo, entre
exactamente,
comillas,
¿no? Que es lo que tenemos aquí ya como actividad más próxima y más grande de las que tenemos. El tema de las cruces de mayo no es solamente invertir en la organización de las cruces de mayo, sino es que estoy continuamente hablando con la delegación de Vía Pública, de Seguridad Vía Pública, con mi antiguo coordinador, que era Ángel Campos, que ahora está de coordinador de Vía Pública, pues metiendo un poco de presión para que salgan los permisos, para que salgan con gerencia de urbanismo en recintos cerrados. Luego también las características a la hora, como este año que llevamos también en cruces, como tú bien sabes, una modificación de los que son los premios, no en cuantía, sino en la tipología de cómo hay que hacerlo, hacer, en fin.
Julián, para ser delegado de tradiciones y festejos, hay que tener un carácter especial como el tuyo y no ser un enamorado de Córdoba y
dice
todo lo que tenemos en mayo?
Bueno, ¿no? Para mí el ser un enamorado de Córdoba, yo siempre lo digo, no podría estar en otro sitio. De hecho, como te comentaba antes, cuando estuve en Granada por un motivo de traslado de mi padre, como te he dicho, yo todos los viernes me venía a Córdoba. O sea, yo acababa con lo que es Granada, la fiesta que tiene. Algún fin de semana también me quedaba allí. O sea, tampoco te lo voy. Pero yo cogía el viernes y el viernes cuando acababa la facultad pues me venía para Córdoba. Entonces me venía a un piso que ni siquiera teníamos luz, porque el piso es nuestro piso familiar, y allí con velas prácticamente y duchándome, porque el agua sí era central y demás, el resto era todo con velas, pero yo necesitaba vivir Córdoba y estar en Córdoba. O sea, es que no, para mí es una necesidad, una droga entre comillas, y es un estado de ánimo. Si yo estoy fuera de Córdoba no estoy bien, necesito Córdoba.
Julián, como este programa no solo se escucha en Córdoba, sino que está en Spotify, en Podium Podcast, a lo mejor hay gente que nos está escuchando de fuera de la provincia. ¿Tú cómo le, iba a decir vendería, la palabra nos vendería es que parece como muy fea, pero ¿cómo contarías a alguien que nos esté escuchando en otra comunidad o que no conozca Córdoba o solo de oídas lo que es el mayo?
El mayo es magia. El mayo es, digamos, un mes donde empezamos a tener esa luz tan especial que hay en Córdoba durante todo lo que es la primavera y el verano, y es donde empieza a verse. Tú sabes que a mí me gusta mucho la pintura, soy practicante.
Y he visto algún cuadro tuyo y alucino.
Muchas gracias. Y los pintores tenemos una sensibilidad para la luz. La luz que hay en Córdoba no la hay en ningún lado. Yo he visto muchas luces y cómo se reflejan sobre los muros de nuestra catedral, o cómo se refleja sobre las paredes blancas de Capuchino, o cómo se refleja sobre los balcones de nuestra judería. Eso no hay color, no hay retina que lo aguante nada más que viniendo. ¿Cómo haría que alguien transmitirle eso? Lo único que le pido es que vengan a Córdoba. En el momento que vengan a Córdoba no la van a olvidar nunca. Yo, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, uno de mis lugares favoritos y momento favorito de todo el día, de toda la semana, los domingos a las 8:30, 9:00 de la mañana, sentarme en los escalones de la Plaza de Capuchino, en los de la entrada al Santo Ángel, concretamente el convento de Santo Ángel, y ahí directamente, apoyándome sobre el lado derecho, ver el Cristo de los Faroles. No hay sonido, simplemente ahora entran las golondrinas, pero no hay sonido, y lo único que hay de vez en cuando es una mujer o un hombre que pasa por la mañana a comprar su barra de pan o a cualquier sitio que vaya entre los barrios de San Lorenzo, los barrios Santa Marina y lo que es el centro, a realizar alguna actividad. Tú ahí te quedas muerto, porque es la soledad, ese recuadro de cal y cielo que dijera nuestro poeta. Eso es una auténtica maravilla. El descanso, el no escuchar nada, el no tener ningún problema, el a esa hora ya no hay móvil, porque a las 8:30 de la mañana de un domingo quien te llame es porque hay un problema gordo. Y gracias a Dios en Córdoba lo único que tenemos son problemas livianos, no gordos. Entonces eso es un momento especial y mágico que les recomiendo a la gente que no haga, porque entonces habría mucha gente allí y no lo disfrutaría yo, porque es un momento de silencio. Y luego, por supuesto, después sabes también que soy muy 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 cristiano, tengo mucha fe, entraba a mis titulares, a nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Paz y Esperanza, y rezarle para que me ayuden durante toda la semana. Los domingos me puedes ver allí.
Qué bonito sitio, ¿eh? Qué rincón ese.
Es un rincón mágico, mágico.
La verdad que sí, ese silencio, ¿verdad?
El silencio, sí. Después de, bueno, con lo que es el centro de Córdoba, tener en el pleno centro de Córdoba ese corazón de sentimientos, pues la verdad que es muy importante para mí, por lo menos, usarlo, y desde luego cualquiera que lo vea se queda con la boca abierta. Pero que me dices, por ejemplo, esa luz de las farolas por la noche de esa misma plaza. Sí, o si baja un poquito el bailío y empieza a oler poco a poco el azahar de los naranjos de la calle Alfaro, y vas entrando hacia abajo, hacia la reja de Don Gómez, y ves ese magnífico palacio de Viana. Y si entras en San Agustín, y si entras por la calle Escañuela, y si entras por San Lorenzo, y luego sales y te tomas ya una cervecita, que también somos de cervecita, aunque yo soy más de fino, Montilla, Moriles, que es el que a mí más me gusta de todo, en la zona de la Espartería. no sé, es que fíjate, hay tantos sitios tan bonitos.
Me gusta porque estás haciendo un recorrido que mentalmente, claro, los claro. que lo conocemos disfrutamos solo de oírlo.
Sí.
Y quien no lo conozca, de verdad que venga a Córdoba porque se va a enamorar, como bien dice Julián, ¿no? Pero fíjate que no has nombrado ni la Mezquita Catedral ni la Judería, ¿no? Que quizás sea nuestro caballo ganador. Porque es que Córdoba tiene mucho más, ¿verdad? Y hay barrios que quizás no son tan populares a nivel de turismo, pero pasear por San Agustín, meterte por esas callejuelas, hay, como tú dices, de Santa Marina, hay rincones. Además, yo creo que Córdoba, Julián, no sé tú qué piensas, descubre unos rincones, aunque uno lleva aquí toda la vida, descubre rincones cada vez. Te pierdes por ahí un poco y dices, coño, esta plaza, este rinconcito que había aquí,
esa fuente, ese sonido de esa fuente que tiene un rumor a determinadas horas, tanto por la noche. Mira, por el día es muy complicado sentirte místico en el derredor de la catedral. El bullicio, nuestra mezquita, el bullicio, pues te hace un poco ir más pendiente de no chocarte con nadie que de verdaderamente pensar. Pero en el momento en que la noche se echa encima, y vas, por ejemplo, al Bandolero a tomarte un medio o pasas un poquito al otro lado y te vas por Cardenal González y demás, el silencio de la calle, las farolas con ese color cálido que tienen, yo qué sé, eso hay que vivirlo. Y yo invito a todo el mundo que, bueno, el cordobés sabe cuáles son esos sitios, pero el que no sea de Córdoba, como vuelva, o sea, como venga, no, vuelve porque estará, se le va a quedar en la retina eso que estoy diciendo, vamos.
Yo no te quiero entretener mucho, la verdad que estoy disfrutando porque al final está...
Tú y yo podríamos estar horas y horas.
Dos horas hablando y hacer el programa entero charlando. Pero antes de dejarte marchar, Julián, por hablar un poquito de gastronomía cordobesa, que ahora mismo estamos en el top, estamos en la Champions, absolutamente, y este programa también es, lógicamente, 80% gastronomía. ¿Cuáles son tus rincones que tú recomendarías a alguien en Córdoba para tomarte un buen medio o una buena tapa?
Hay dos circuitos gastronómicos en Córdoba. Está el circuito top gastronómico, llámese haciéndole propaganda, pero hay que utilizar lo que son nuestras estrellas Michelin, los Soles Resol, que son los que están entrando ahora por la puerta siempre de frente, esa puerta grande que tiene la gastronomía. Y luego tienes los rincones más típicos, como son las tabernas, que es donde tú y yo nos movemos un poquito mejor.
Tabernas históricas.
Nuestras tabernas históricas y las que serán históricas el día de mañana. Yo, para mí, he descubierto hace poco tiempo, aunque siempre lo veía abierto, nunca he entrado, donde está la calle de la Hermandad del Resucitado, una taberna que se llama La Sacristía. En esta taberna, por ejemplo, es cuando mi compañero de fatiga, Miguel Ruiz Madruga, otro fenómeno, y yo, cuando ya estamos un poco hartos del mundanal ruido, nos vamos y nos recogemos allí y nos tomamos un medio. Y después del medio, lo que nos tomamos, por ejemplo, son unas patatas aliñas. Nos ha encantado el plato que ponen allí de patatas aliñas. No os podéis ni imaginar cómo están las patatas aliñas de la sacristía. Luego tiene las Beatillas, también es otro sitio también extraordinario para tomar lo que quieras, cerveza. Y luego hay otros bares, digamos, más comerciales en el centro, como yo suelo ir mucho a La Maceta los viernes en San Hipólito, porque es un corte. El viernes, digamos, el romper el ayuno entre lo que es la labor de la semana y la labor del fin de semana. Entonces, los viernes al mediodía suelo quedar allí. Y algún compañero concejal y luego amigos míos que de toda la vida que nos juntamos para eso, romper el ayuno. Mis hermanos están allí, entonces intentamos hablar de todo menos de negocios municipales. Esos son, digamos, los sitios. Mejor vino del mundo, Fino el Pato, de Montilla Moriles, de Doña Mencía, de mi pueblo, y que nunca me hartaría de beber el Fino el Pato. Y si es la bota de la esquina, mejor. Pero bueno, habría que ir a Doña Mencía para tomárselo la bota de la esquina. Yo siempre
le
he dicho...
Se nota que te gusta lo que estás
yo
diciendo.
Yo no soy de plástico. Yo soy de corazón y soy de... Y las cosas que hago las tengo que hacer con corazón. Si no las hago con corazón, no sirven para nada. El plástico para el móvil y para cuatro cosas más, que también son necesarias. Pero para mí es muy importante el corazón e imprimirle en todo lo que hago corazón.
Pues yo te agradezco muchísimo que te hayas venido un ratito aquí a la radio, a tu casa, a hablar un poquito de Córdoba, de sus sabores y de sus rincones. Gracias, Julián.
Gracias a vosotros.
Seguimos adelante.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Volvemos a la gastronomía, pero casi al postre, ¿no? Porque estamos también en temporada ya de, bueno, de que las temperaturas cada vez son mejores, ya se ven las terrazas llenas, nos gusta salir a la calle, aunque hemos tenido lluvias estos últimos días, pero lo cierto es que hace buen tiempo, en plena primavera, es temporada también de helados. Y hoy nos vamos a acercar nada más y nada menos que a la heladería Piamonte de Ambrosio, de nuestro maestro heladero José Ambrosio, que es un auténtico número uno, premio nacional. El año pasado fue el premio además al mejor helado de turrón a nivel nacional, y con el que queríamos charlar un poquito de sus nuevas propuestas para la temporada, porque ya apetece y mucho, ¿eh? Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo, ¿qué tal?
Estamos ya en temporada, temporada alta. Bueno, empezando la temporada alta en las heladerías, y hoy me quería centrar en la tuya porque, bueno, habéis cambiado de ubicación, ahora estamos en el Campo de la Verdad, ¿no?
Correcto, ahora mismo se llama Paseo Cristo del Descendimiento, uh-huh. ¿Vale? En el Campo de la Verdad, el comienzo del Campo de la Verdad.
Al lado de la iglesia, ¿no? Para que todo el mundo se identifique, al ladito de la iglesia, ¿no?
Correcto, al lado de la Iglesia del Descendimiento, ¿vale? Estamos aquí muy cerquita, rodeados de compañeros de hostelería como los Romerillos, el Miguelito, uh-huh, o el Nido, que todo el mundo también lo conoce.
Habéis empezado con ganas y con fuerza, que el otro día pasé por allí y estaba hasta las trancas.
Sí, es la primera vez, bueno, el primer año que estamos aquí en Semana Santa, la verdad que se ha dado bastante bien. Como te comenté anteriormente, la verdad es que el barrio nos ha acogido de muy buena gana y nosotros a ellos pretendemos darle lo que quieran.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco, José, ¿con qué nos vas a sorprender esta temporada?
Bueno, el otro día, por ejemplo, ya hicimos el helado de torrijas, ¿vale? Uh-huh. Hace un par de semanas hubo un concurso de la mejor torrija nacional que se celebró aquí en el campus de formación, uh-huh, en el IBP, de la parte de pastelería. Y entonces, Pan El Bacar, ¿vale? Uh-huh. Aquí de Córdoba se llevó el premio a la mejor torrija clásica, perdón. Y con esa torrija, lo primero que trató con ellos, hicimos nuestro helado de torrijas precisamente para ir en Semana Santa. Sí. Y ha sido un éxito que voló el primer día toda la producción que hicimos.
Madre mía, pero luego es verdad que os salís mucho de la norma del tradicional sabor de toda la vida, ¿no? Porque yo creo que tenéis helados, pues, sabores tradicionales, pero luego innovas mucho, José. Estamos hablando con el probablemente mejor heladero de España, pero que lo tenemos aquí en Córdoba y es una suerte. Pero innovas mucho, ¿no?
Ese título, que no dispongo de él, pero muchísimas gracias por las valoraciones que me hacéis. Y entonces, sí, a mí yo me gusta tener, lógicamente, nunca olvidar la tradición, porque eso es algo de lo cual tenemos que estar orgullosos y satisfechos. Incluso por eso los dulces tradicionales o los postres tradicionales de toda la vida también los convierto en helado. Tenemos, por ejemplo, el helado de gacha, la gacha que hacía la abuela, uh-huh, del turrolate, ¿vale? Otro postre típico de Priego de Córdoba, uh-huh, o, por ejemplo, el pastelón cordobés, también convertido en helado. Entonces, por ahí, dándole una vuelta de tuerca a esos dulces que tenemos siempre en la memoria, en nuestro paladar. Y aparte, pues me gusta innovar porque la gente cada día demanda más eso. La gente, verdad que la estracciatella, por ejemplo, se consume muchísimo, ¿vale? Uh-huh. O una buena trufa o un buen helado de nata, ¿vale? Uh-huh. Pero sí es verdad que la gente te busca, oye, ¿qué has hecho nuevo? Y entonces, bueno, eso presenta siempre un reto para sacar cosas que, bueno, hay cosas que encajan más y cosas que encajan menos.
¿Cómo se elabora eso, José? Porque, por ejemplo, tú quieres hacer un helado, yo lo he probado, ¿eh? El de pastelón cordobés tuyo, que tiene además trocitos de cabello de ángel, que es una auténtica pasada, encontrarte los tropezoncitos de cabello de ángel en el propio helado. Pero eso, ¿cómo se elabora luego? Porque, ¿qué haces? ¿Coges pastelón cordobés, lo fundes de alguna manera con el helado? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se saca ese sabor?
Correcto. Tú, cuando tienes que sacar un sabor, tienes que ver sobre todo qué matices tiene lo que quieras hacer. En el caso del pastelón sería, por ejemplo, es hojaldre, cabello de ángel, a la canela y el azuquita, ¿vale? Uh-huh. O sea, a partir de ahí tienes que darle una vuelta de tuerca para aromatizar esa base de helado para que sepa a lo que necesitas encontrar. Lógicamente, la ciudad de artesano lo tenemos un poquito más complicado. Nosotros no utilizamos químicas raras, ¿vale? Para, uh-huh, llegar al sabor. Entonces, pues, a veces hay helados que cuestan trabajo. Por ejemplo, el helado de turrolate una de las cosas que he conseguido hacer es no tener que utilizar harina, ¿vale? Con lo cual es un helado que en su elaboración no lleva gluten, ¿vale? Y conseguimos el sabor idéntico de ese turrolate de Priego de Córdoba. Lo hacemos de almendra en vez de cacahuete, ¿vale? Uh-huh. Aunque yo particularmente me gusta más el de cacahuete, pero al ser también un alérgeno muy importante, bueno, pues he prescindido de eso y lo he hecho de la almendra. Uh-huh. ¿Vale? Entonces simplemente lo que tienes que buscar es, quiero hacer un helado de esto, pues a ver, ¿a qué me sabe esto? ¿O puedo intentar la base transformarla en esto? Y a partir de ahí, pues llegar a la temperatura a través de azúcares que necesitamos para congelación.
Uh-huh, qué bien. Oye, aparte de los sabores tradicionales, de estos que vas innovando poco a poco, uh-huh. Supongo que a lo mejor el gran público esto no lo sabe, pero tú también distribuyes helados específicos para restauración, para restaurantes importantes de Córdoba, provincia, no sé si del resto de Andalucía, que igual también, helados no, que además son salados, además, ¿no? Porque estamos hablando de helados, pues, que te digo yo, los que yo recuerdo, de vinagre o de alioli, en fin, de cosas que se salen de la norma completamente, pero que son un poco destinados a la alta gastronomía, ¿no?
Por ejemplo, un helado de ajo blanco, que está exquisito.
Quizá alioli me he equivocado yo, estaba pensando en el ajo blanco, pero al pensar en ajo he pensado alioli, no, ajo blanco, efectivamente, llevas razón.
Sí, por ejemplo, esos helados no funcionan o no están diseñados precisamente para hacer un postre, no te comerías una tarrina de ese helado, sino que simplemente es como acompañamiento de un plato, o sea, en su justa medida, pues funciona igual que puede funcionar una salsa, al igual que, por ejemplo, eso puedas tener. El plato que muchas veces hay muchos restaurantes que son quisquillas y le echan un ajo blanco, pues en vez de echárselo líquido, pues va en medio con una bola de helado. Entonces, pues cambia textura, cambia ingredientes del plato, entonces juega muy bien.
Es que eso tiene que ser complicado, ¿eh? Porque yo me imagino, pues qué te digo yo, que Juan Luis Santiago o el amigo Javier Campos te diga, no, es que quiero, José, que me prepares un helado de, pues eso, de... se me ocurre, de mostaza, yo qué sé, se me viene a la cabeza cualquier, me lo invento, ¿no? Y ahí tienes tú que entrar ya a la parte esa de alquimia casi, ¿no? De,
sí, totalmente, de la alquimia del helado.
Hasta que sale eso, ¿no?
Correcto, tenías que hacer, bueno, hay muchas pruebas de error, ¿vale? Uh-huh. Hasta que consigues, pues, llegar al sabor mínimo, o sea, al sabor idéntico, perdón, para que la gente, al probarlo, no tenga que decirle, esto es un helado de mostaza, no, que ellos lo prueben y digan, esto es mostaza, ¿vale? Mm. Porque claro, también muchas veces llegar a unos sabores, porque el sabor en sí es una mezcla de sensaciones, ¿vale? Mm-hmm. Por ejemplo, una sandía. Yo estoy seguro que yo te hago a ti un licuado de sandía, lo filtro y te lo doy a probar y tú no me dices que eso es sandía, ¿vale? Mm-hmm. Porque para que sea una sandía tú necesitas esa textura, ese crujir al morder, son muchos más factores. Entonces hay sabores que son realmente complicados de llegar, hay otros que son un poquito más sencillos. Y hay otros que están adulterados, ¿vale? Yo uso otra palabra, pero es más fea, por la industria, que son, por ejemplo, el helado de fresa o el helado de mora, o el helado incluso de sandía, cuando muchas veces los niños sobre todo lo piden porque están acostumbrados a lo industrial. Tú te vas al campo y buscas unas moras, ¿vale? Y las coges de esa salsa mora y te la comes. Y eso no sabe al helado de mora. Ese helado de mora que está acostumbrado el público por la industria sabe a la chuche de mora. Uh-huh. El helado de sandía no sabe a sandía, sabe al tico-tico. Estamos al chicle este tipo que nos comemos. Entonces, por eso muchas veces cuando vas a una helada artesana y ves los colores, que siempre incido mucho en eso, más apagados, la gente pone un poco de dice, pero eso no es fresa. No, no, esto sí es fresa. Lo que tú te has comido antes no era fresa.
Totalmente. En fin, pues, José, yo lo único que me sale decirte es gracias por hacernos felices a todos los que nos gusta el helado y a toda la gente que nos esté escuchando en la radio ahora mismo y que te tienen como referencia en el mundo de la heladería, también aquí en Córdoba. Hay muy buenas heladerías, pero yo hoy quería poner el foco en la tuya, en el Piamonte, que antes estaba en el Chimeneón, por si alguien así te ubica de otra manera, y que ahora estamos al lado de la Iglesia del Campo de la Verdad. Gracias por hacernos felices, José, lo único que se me ocurre, y darte las gracias también por pasarte un ratito por la radio.
Gracias a ti, gracias por la entrevista, gracias por venir a visitarnos. Aquí tienes tu casa, lo sabes. Gracias a, nuevamente a todo el barrio, bueno, y a Córdoba, que ha recuperado o ha querido intentar recordar esos sabores que hacían mi padre, que en paz descanse, y mi madre. Y es que aquí tienen su casa para lo que necesiten.
Gracias, José. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hemos hablado de quesos, hemos hablado del mayo festivo cordobés que ya está a la vuelta de la esquina. Nos hemos tomado un heladito con José Ambrosio y ahora nos vamos a la provincia, pero nos vamos al sur. Hemos estado en Villaralto, ahora vamos hasta Castro del Río para conocer un poquito más en profundidad todo lo que tiene que ofrecer este bello municipio de la zona sur de nuestra provincia, de la comarca de la Campiña Este, Guadajoz. Allí nos espera su alcalde, el alcalde de Castro del Río, Julio Criado. Julio, ¿qué tal? Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Y gracias por pasarte un ratito por Córdoba Patrimonio Gastronómico para hablar de turismo y para hablar de Castro del Río, porque yo creo que es una de esas joyitas que tenemos escondidas en la provincia que hay que visitar, y yo tenía ganas de que nos contaras un poquito, no sé por dónde empezar, porque tenemos mucho, aceite, olivo, bueno, todo lo que es la parte antigua de Castro con ese barrio de la Villa y ese castillo maravilloso, Cervantes, ¿por dónde empezamos, alcalde?
Pues por cualquier sitio bueno. Podemos empezar precisamente por ahí, por el barrio de la Villa.
Es que es algo que hay que visitar, ¿eh? El que no lo conozca se sorprende, sí, efectivamente.
Bueno, por introducir un poquillo rápido, Castro del Río está cerca de Córdoba, dirección Granada, en la, por la 432 a unos 25 minutos, ¿no?, de la capital. Y una vez que llegas, sobre todo la primera vez que nos visita la gente, y porque está muy escondido, bañado por el río, cruza sus puentes, cuando te adentras en su recinto amurallado, que es el barrio de la Villa, pues es cuando te sorprendes, ¿no? Porque es quizás de los más grandes de la provincia, un entramado de calles estrechas, empedradas, donde todavía los vecinos pues sacan las macetas con sus flores y adornan las calles, y donde en definitiva se palpa ese ambiente de pueblo y, en fin, ese marco incomparable, ¿no?, con, como digo, estas calles muy estrechitas, empedradas, y donde pues todos los monumentos se encuentran pues en este casco antiguo.
La verdad que visitar Castro del Río siempre es una maravilla, y es verdad que un poco desde fuera piensas en Castro y piensas en el aceite de oliva y piensas en la madera de olivo, en el mueble de olivo que se elabora también ahí en esa zona. Y si me apuras, Julio, también gastronómicamente hablando, en el bacalao.
Claro, en el bacalao y que no se nos olvide, y en el marisco.
Y en el marisco, espartero, efectivamente, y Albacor, que son dos empresas absolutamente punteras en la provincia.
Sí, tenemos la suerte de que están instaladas en la localidad y cada una en su ámbito pues son referentes, ¿no?, a nivel nacional, y dan un producto de calidad. Y que nosotros pues nos encargamos de colaborar con ellas, organizamos juntos con... organizamos el bacalao, certamen de bacalao de Semana Santa, y organizamos pues junto con la empresa de marisco Albacor la Feria del Marisco, ¿no? Y seguimos vinculando el nombre de Castro del Río pues a estos dos productos de calidad, que en definitiva es lo que pretendemos. Y que tú muy bien lo dices, el aceite es un denominador común en la mayoría de los municipios de Córdoba. Aquí incluso el aceite transformó un poco la fisonomía de nuestro municipio. Nosotros tenemos una calle, una de las avenidas principales de entrada, que se llama la calle de los Molinos, precisamente por la cantidad de almazaras y de molinos de aceite que había, ¿no?, y que sigue habiendo en toda esta avenida, que tiene una fisonomía pues característica, ¿no? Y después, como muy bien dice, pues la gastronomía es digamos el apoyo, ¿no?, a una buena visita cultural, porque hoy en día no se entiende las visitas culturales si no van asociadas pues a estas experiencias más sensoriales, ¿verdad?, como la gastronomía. Y, en fin, podemos hablar de esas visitas a lugares donde estuvo Cervantes, ¿no? En este barrio de la Villa, como hemos comentado, tenemos edificios simbólicos como el Pósito Municipal, que es donde pues estuvo Miguel de Cervantes desarrollando su labor de recaudador de grano en varias ocasiones, y una de ellas también para la Armada Invencible, y en una de estas ocasiones que estuvo en la localidad pues estuvo preso, y está documentado que estuvo aquí en la cárcel del Calvario, y que, en fin, ya trasciende un poco, ¿no?, el mito, y, en fin, en Castro del Río, como nadie nos puede decir que no, e incluso hay algunos cervantistas estudiosos como el ya desaparecido Fran Caravaggio, que apuntaba a que pues en la cárcel de Castro del Río pues pudo tener Cervantes esa idea ya en su cabeza de del Quijote, ¿no? Y en definitiva es un municipio muy vinculado a la figura de Miguel de Cervantes, siempre pues no sé, hay un vínculo especial que generación tras generación pues se ha ido transmitiendo, ¿no? Y sentimos a Cervantes como algo nuestro, y de ahí que estemos potenciando pues ese vínculo con la localidad y que próximamente pues tengamos un lugar expositivo que será la Casa de Cervantes en Castro, donde en este mismo edificio, el Pósito Municipal, pues albergará una exposición permanente pues de obras de Cervantes y de la figura de Miguel de Cervantes y de su vínculo con la localidad.
Es que es una pasada, ¿no? Ese vínculo del que estás hablando, Julio, uh-huh. Turísticamente hablando, qué importante sí. Esa conexión Cervantes-Castro del Río, que eso no lo tienen otros municipios de la provincia de Córdoba. Y turísticamente hablando, además de todo lo que tiene Castro ya de por sí de patrimonio histórico y de patrimonio natural, es que lo de Cervantes es muy gordo, ¿eh?
Sí, la verdad es que hemos tenido esa suerte de contar con la presencia de Cervantes en la localidad y también de que lo detuvieran, ¿no? Y que pasara varios días aquí en la cárcel del municipio, donde no era la primera vez que quedaba con sus huesos en la cárcel, pero también estuvo en cárcel de Sevilla, pero comentaban que aquello era una cárcel inmunda, donde pues en fin la gente se apilaba uno encima de otro y la inmundicia era el común denominador. Entonces ahí pues los cervantistas entendían que era imposible que se posara nada en su cabeza al respecto del Quijote, sin embargo sí que en la cárcel de Castro del Río, más tranquila, pues podía darse lugar a ello, ¿no? Castro del Río pertenece a la red de ciudades cervantinas, seguimos potenciando y dando a conocer el vínculo de Miguel de Cervantes con la localidad, realizamos un sinfín de actividades a lo largo de todo el año, sobre todo en el instituto, con escolares, y después otras muchísimo más importantes de la mano de la Fundación Cajasol, que tenemos la suerte de que abandera este proyecto del vínculo de Cervantes con la localidad. No en vano su presidente Antonio Pulido es un castreño uh-huh. y sabe muy bien de lo que estamos hablando, y gracias a la Fundación Cajasol, a la Universidad de Córdoba, pues hemos tenido esas magníficas jornadas cervantinas donde estuvo Pérez Reverte, pues donde estuvo, en fin, Laura Pons, Eslava Galán, Alfonso Guerra y un sinfín de primeras espadas, pues hablando del Quijote y del Cervantes, y donde hemos continuado, ¿no? Pues con, recuerdo, pues la exposición de cuadro de Dalmau, donde estuvo Susana Griso también hablando uh-huh. del Quijote. En definitiva, seguimos proyectando, ¿no? La imagen de la localidad pues de la mejor forma que sabemos y que podemos, y de la mano, como digo, de la Fundación Cajasol, de la Universidad de Córdoba y también próximamente de la Diputación Provincial, que entiende también, igual que nosotros, pues que hay que seguir potenciando la figura de Miguel de Cervantes en la localidad como, en fin, como un reclamo turístico y cultural de primer nivel en la provincia.
Totalmente de acuerdo, Julio. No te quiero entretener mucho, pero no me aguanto con las ganas de preguntarte, más allá de, hemos hablado del bacalao y del marisco, pero gastronómicamente hablando, Castro del Río, pues no sé, ¿cuál es su gastronomía? O sea, ¿hay algún plato típico que uno visite Castro y deba de probar en alguno de sus tabernas, de sus bares?
Bueno, aquí en Castro del Río es el común denominador de la restauración cordobesa. Uh-huh. Me explico. No hay algo extraordinario que trascienda. Aquí sí que tenemos todavía algunas tabernas como la, se pueden decir nombre, ¿no?
Por supuesto. les va a encantar que los nombres, o sea, que encantado.
Pues es una de las tabernas más antiguas de la provincia de Córdoba, se llama La Solera, donde se puede degustar unos magníficos finos de la tierra, aquí en Montilla Moriles, uh-huh. en vano pertenecemos también a la denominación de vino de Montilla Moriles, de Castro del Río, donde tienen una bodega propia y donde hay que probar el fino Coronación y donde hay que probar los distintos vinos que tienen, porque es algo que al igual que cuando viene el viajero la primera vez y visita el barrio de la Villa, se va sorprendido de lo bonito y de lo y singular que es, y que no se lo espera a tan pocos minutos de la capital, pues aquí pasa igual, ¿no? Hay que venir y probar ese vino en La Solera, y después Castro del Río tiene unos magníficos restaurantes donde han evolucionado muchísimo y donde combinan la mejor restauración de vanguardia pues con lo tradicional, ¿no? Obviamente, me preguntas por lo más tradicional, el Castro del Río, pues el bacalao, vuelvo a repetir, se pone en distintas todo el año, es un plato típico que se sirve en bodas, distintas formas de presentar el bacalao, desde los lomos a la fritura, vamos, hasta las cortezas se hacen de bacalao.
Qué rico.
También, sí. Y la verdad es que después con los dulces, pues las torrijas, los pestiños, definitivamente ahora en Semana Santa, pues hemos disfrutado de esa gastronomía de Semana Santa, y he dejado para el final lo que tiene más fama en cuanto a dulce de Castro del Río, que son las magdalenas de Castro. Las magdalenas de Castro son famosas en toda la provincia, y de hecho mucha gente, ah, pues yo voy a Castro a comprar magdalenas, ¿no? Es una cosa que me sorprende aún en día todavía, puesto que vas por ahí y te conocen porque, en fin, es el pueblo de las magdalenas, ¿no?
Qué bueno.
Eso nos honra también porque, en definitiva, son tradiciones que se remontan a cuando pues las gallinas más ponen huevos en la época de Semana Santa. Yo recuerdo a mi madre antiguamente, el día de hacer magdalena, pues se preparaba todo en casa, y se iba al horno, bueno, a los distintos hornos de los distintos panaderos que abrían a sus clientes, pues para que pudieran cocer las magdalenas. Antiguamente no había tantos hornos de eléctricos en las casas, y era un día que todo el pueblo hacía magdalena, y de eso pues ha quedado, pues en fin, algunos profesionales que se dedican a ello, y con nuestra cultura y nuestro arraigo, claro.
Qué bonito todo lo que has contado. Pues Julio, me quedaría toda la tarde hablando contigo y contando cosas de Castro que merece mucho la pena, pero yo creo que hemos esbozado un poquito, has esbozado muy bien y has dibujado el mapa de todo lo que hay que hacer cuando uno se acerca a Castro del Río, que está muy cerquita, aquí a nada, 30 y tantos, 40 kilómetros de Córdoba, a disfrutar de un buen fin de semana, de un día. Muchísimas gracias, Julio, por acercarte a la radio y por contárnoslo aquí en directo.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo a todos.
Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
No dejamos de lado las propuestas gastronómicas, que tenemos una muy interesante que haceros hoy. Aquí en Córdoba capital nos vamos a ir hasta el barrio de la Judería, al ladito de la Mezquita Catedral, para hablar con Antonia Carmona de la taberna El Capricho. Hola, Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Teníamos ganas de conocer un poquito más de cerca la taberna El Capricho en plena Judería de Córdoba. Y me ha dicho un pajarito que tenéis un rabo de toro que es de lo mejor, si no el mejor que hay en Córdoba.
Es bastante bueno, la verdad. Tenemos muy buenos rabos de toro en Córdoba, nuestro plato estrella, y muy buena gastronomía en nuestra tierra.
¿Qué tiene de especial el rabo de toro que preparáis vosotros, Antonia?
¿De especial? Pues yo creo que lo hacemos con mucho cariño y que es una receta muy sencilla y de especial, pues no te podría decir. Una más de tantas recetas como hay.
Seguro que tiene que estar espectacular. Y queríamos conocer, bueno, aparte, bromas aparte, ¿no? Porque es verdad que nos han dicho gente que lo ha probado que es algo fuera de lo común, de lo bueno que está. Pero tratándose de una taberna, cuéntanos un poquito cuál es vuestra propuesta gastronómica, Antonia.
Nosotros hacemos cocina tradicional, la cocina de toda la vida. Lo que pasa es que al ser una tabernita, pues claro, vendemos el tamaño tapa media de ración. Entonces, pues el cliente puede jugar. De un cliente, nosotros el 90% son turistas, y puede probar varios tipos de la gastronomía. Cocina cordobesa, salsa de moreo, flamenquín, las croquetas de espinaca, el rabo de toro.
Qué bueno, ¿no? Sí. Y buenos vinos de la tierra, intuyo e imagino, ¿no?
Claro, y nuestros cardos, que son excelentes. Nuestros Montilla Moriles, y algunos, ya tenemos algunos pintos que también son muy buenos, y hay variedad, la verdad.
Antonia, ¿y lleváis mucho tiempo con la taberna y en la judería?
En la taberna llevamos 11 años. Empezamos hace 11 años, empezamos pues la misma trayectoria. La verdad es que en 11 años hemos cambiado un poquito. Las caras que ya hacen los empleados, como es normal, han cambiado algunos, otros sí, y nuestro, pues lo mismo siempre, nuestro menú, nuestra tapita y el rabo de toro que nos falta.
Qué bueno, oye, y ¿habéis notado, Antonia, que ya empieza a recuperarse un poco el sector de la hostelería, en concreto la judería, después de estos meses de invierno tan complicados por las lluvias, el tema del tren, en fin? ¿Notáis ya cómo va mejorando la cosa?
La verdad que el tema de los accidentes de Adamú, la lluvia nos afectaron. Se notó una caída de turismo bastante, pero sí, ya se está recuperando. Bueno, ahora mismo estamos en plena temporada. La Semana Santa ha sido espectacular. Y incluso a día de hoy, pues siguen siendo buenos. Estamos en plena temporada, a tres días de patio, como nosotros dicen, uh-huh. Y Córdoba está espectacular, uh-huh. Con su olor a flor, sus callejuelas blancas engalanadas para que los turistas nos visiten, y aquí.
Uh-huh. Me decías, Antonia, que uh-huh. El gran grueso de visitantes vuestros, de clientes, son turistas. Entiendo que gente de Córdoba también, ¿no?, que os conoce, pero sí. Pero cuando sí. Llega sobre todo gente de fuera que viene a visitar Córdoba, a enamorarse de Córdoba, ¿con qué se sorprenden más o qué se suele pedir más? ¿Qué es lo que buscan?
Turistas, yo creo que lo que más nos sorprende es dándole un trato cercano. Cuando tú lo recibes, lo sientas y ahora te preguntas por la que llega de las flores, por la mesita, por el puente romano, y ahora le recomiendan nuestros platos más típicos. Yo tengo 50 platos en carta, pero en verdad vendo 10. Que uh-huh. Son los que te he nombrado anteriormente, o sea, moreno, rabo de toro, croqueta y poco más. Uh-huh. Y la verdad es que se van encantados. La gente turista suele ser muy agradecido y se van bastante contentos.
Antonia, sí. Enhorabuena por lo que estáis haciendo, por esos 11 años ya, sí, en la taberna El Capricho, ahí en la judería, al lado de la mezquita. Y de verdad, por ese rabo de toro del que hablan absoluta maravilla la gente que lo ha probado. Yo espero probarlo también muy pronto y disfrutar con vosotros.
Gracias.
Gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Córdoba, patrimonio gastronómico. José Antonio Alba.
Vamos con nuestra propuesta. En este caso no la voy a hacer yo. La va a hacer el gran Jordi Pedrera y sus corazones hambrientos.
Buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes a todos los fieles oyentes. Soy Jordi Pedrera y esto es Corazones Hambrientos.
Una luz se enciende en el umbral.
Imposible comenzar mi recomendación sin antes no acordarme de mis amigos de la Cuchara de San Lorenzo, que con su percance sufrido el Viernes Santo pusieron la nota triste y negativa a una gran semana que hemos vivido. Espero que pronto estén de vuelta, porque Córdoba lo necesita. Ahora sí, nos vamos con nuestra recomendación. En el año 1983, Luis Pérez, en Villa de Rota, inaugura Cafetería Sahara. Un rincón que a base de constancia y esfuerzo lo han convertido en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que aprecian lo auténtico. Un sitio que nunca falla. Buena comida, buen trato y ese sabor a barrio que engancha. La vida en Cafetería Sahara comienza bien temprano. Buen café, tostada y sobre todo ese ambiente auténtico que solo tienen los bares de siempre. Una de las cosas que define a este negocio son sus tapas, gracias a las manos de Toño y Cortés. Con cada consumición puedes disfrutar de una, generosa y sabrosa. Ensaladilla, carne con tomate, huevos rellenos, ya os digo que es de lo más solicitado y lo que antes se agota. Los fines de semana, boquerones, pijotas y arroz con todas las consumiciones el sábado. El arroz lo hace Luis, un hostelero de toda la vida y muy conocido en Córdoba. Muchas veces sabéis que hablo de sitios como si fueran míos o de mi familia. En este caso, mi relación creo que va mucho más allá. Y ahora sí, me voy, porque aún me queda mucho por comer.
El gran Jordi Pedrera, con sus corazones hambrientos, siempre es un auténtico placer escucharle. Igual que vamos a hacer lo propio con otro grande, con Pedro Pablo Fernández, que regresa a la antena de la cadena SER con su firma de opinión.
Lo primero, lo importante. Gracias infinita a José Antonio Alba por hacerme presente en el último programa justo cuando atravesaba un momento un pelín delicado. José Antonio Alba es, además de mi amigo, mi hermano. Y con eso queda todo dicho. Lo segundo, acabamos de pasar una Semana Santa un poco extraña. En la previa ya sonaban tambores de guerra. Nos habíamos puesto cuántas vendas podíamos obtener antes de padecer la herida. Habíamos derramado lágrimas y lamentos y habíamos suscrito multitud de solicitudes de ayudas preventivas. Todo ante la enésima catástrofe de entrada de visitantes y pérdida de ventas que íbamos a padecer. Y cuando más crudo lo teníamos, apareció el de siempre, don Lorenzo. Y ya pues se está hablando de récord de visitantes, de negocios a rebosar, etc. ¿Qué cantidad de equilibrio emocional necesita nuestro sector? Equilibrio, estrategia y actitud positiva. Ser un resorte y no un lastre lastimoso. Pero en fin, lo hemos vivido ya tantas veces. Eso sí, precios de estancia triplicados, por si las moscas. Y ahora se avecina mayo, nuestro mes por excelencia, tiempo en el que la ciudad abre sus puertas de par en par. Tiempo para ofrecer y mostrar toda nuestra identidad, también nuestra identidad gastronómica. Y desde aquí, desde este programa, estaremos pendientes de ello. Estaremos exigiendo profesionalidad y rigor. Y a ver con qué nos sorprendemos de nuevo.
Qué alegría siempre volver a escuchar al gran Pedro Pablo Fernández aquí en esta, que es su casa, en la cadena SER. Me dejo para el final, como siempre, en el apartado de noticias de gastronomía y de turismo, la presencia de Córdoba en el Salón Gourmet, que os comentaba al arranque del programa. Allí estarán, como siempre, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba, mostrando las fortalezas, las potencialidades de Córdoba y su provincia en materia de gastronomía. Marian Aguilar es la teniente de alcalde de turismo.
Y lo estará con la marca Córdoba Patrimonio Gastronómico, una marca por la cual Córdoba está siendo referente a nivel nacional e internacional. El Salón Gourmet aglutina a los mejores en el sector de la gastronomía, una gastronomía con una connotación de excelencia, con la connotación gourmet, al igual que la gastronomía cordobesa. Por eso la ciudad de Córdoba no podía perder la oportunidad de mostrar sus fortalezas en la gastronómicas, así que no dudamos en estar presente en ese salón con los mejores y mostrando la calidad y lo mejor de nuestra gastronomía.
Y la Diputación Provincial, que va a ir de la mano de 18 empresas y 3 denominaciones de origen, con un objetivo claro: hacer negocio y vender Córdoba gastronómicamente hablando. Félix Romero es el vicepresidente de la Diputación y presidente de IPRODECO.
Córdoba es un motor agroalimentario de alta gama. Y en este Salón Gourmet lo volvemos a demostrar con 18 empresas cordobesas y 3 denominaciones de origen que nos representan. Esta nueva edición, la edición del año 2026, es la más ambiciosa. Sabor a Córdoba lidera la sostenibilidad y la vanguardia alimentaria. Nuestra presencia en Salón Gourmet en esta nueva edición no es testimonial, es una presencia comercial. Vamos a hacer negocio. No vamos a estar simplemente, no es el verbo que tenemos que conjugar, vamos a hacer negocio.
Pues de todo lo que ocurra en ese salón gourmet estaremos muy pendientes, lo contaremos aquí en los micrófonos de la Cadena SER. Y una noticia más, arranca mañana, todo el fin de semana tenemos en Ovejo la sexta edición de la Feria de la Montería, una cita que va a convertir el municipio Ovejo en el epicentro del sector cinegético de la provincia y que va a contar con un amplio programa de actividades. Y ahora sí, nos marchamos. Se nos han quedado algunas cositas que no, por falta de tiempo no nos va a dar tiempo a contar hoy, pero lo haremos en el próximo programa. Ya sabéis que desde ya nos podéis escuchar también en el podcast, en Podium Podcast, en Spotify, en todas las plataformas de podcast y en radiocordoba.es. Volvemos en 15 días aquí en la SER. Gracias por acompañarnos. Espero que hayáis pasado un ratito agradable. Un abrazo.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico, un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.